Bienvenido a otro episodio de Hipertrophy,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos.
Casual.
Sí, yo voy a... Yo descanso consultas en estas fechas porque se me hace que todos estamos en un momento en el cual es relax. También tengo que hacer mi vida, que descansar de ustedes para regresar con la mejor actitud con ustedes de nuevo. Entonces, yo sí prefiero descansar de consultas. Lo que no hacía era descansar de retros. Y daba retros incluso en vacaciones y en esta ocasión sí les dije... Voy a estar en modo soporte, no voy a estar en modo retroalimentación. Uh-huh. Así que voy a revisar mis correos mañana, noche, todos los días, si hay eventualidades por ahí, por el correo. Y es lo que le dije a mis pacientes en esta ocasión y creo que ha funcionado bien. Así que me quedo con eso. Y ustedes en vacaciones no descansan. Bueno, Sergio sé que cuando tenga vacaciones tiene que descansar porque tiene que pedirlas y no se las quitan de SmartFit, ¿no? Entonces.
Sí, justo, fíjate que pues había estado guardando esas de para cuando no se quiera grabar los videos. Ahorita me toca usarlas antes de febrero, ¿no? Ahorita voy a aprovechar. Me toca trabajar este 24, hasta las 6 creo que cerramos, pero ya pedí el punto que el 31 no me toca trabajar. Y pedí unos días ahí, ¿no? Pedí como 3 días nada más y ya juntando el festivo y demás, se hace como una semana. Entonces, esta semana sí quiero usarla realmente para lo que estás diciendo, ¿no? No la había hecho antes, es como al final estar al pendiente de varias cosillas, pero creo que al menos este fin de año sí se requiere esa paz. Irme de turista a Cancún a conocer un poco, fuera de mi casa y del gimnasio.
Que te vayas a la playa por fin, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú, Lau, descansas?
La verdad es que no. O sea, el obviamente el 25 y el primero, pues sí, no trabajo. Baja de manera natural el ritmo en estas fechas, ¿no? Entonces, entre gente que se va de vacaciones, gente que también pues quiere descansar una semana de entrenar quizá, la gente que se enferma. Entonces, baja de manera natural y... O sea, quien me siga enviando sus retros y todo, pues yo las seguiré contestando. Y como todo el año es un ritmo bastante alto, la verdad es que ahorita, sin que yo diga me voy a tomar más días, ya lo siento como de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita las próximas 2 semanas no tengo clases de nada. Tengo por ahí una asesorada nueva que de hecho le hice su plan ayer, entonces no creo, la verdad, que ahorita en este plazo, quién sabe, ¿no? Ojalá sí, llegue algún asesorado nuevo, que siempre es como lo que lleva un poco más de trabajo, ¿no? Cuando una persona ingresa es cuando sí tienes que dedicarle un poquito más al inicio, pero no, hasta ahorita no me he sentido como en la necesidad de decir una semana me voy a tomar descanso. Tal vez sí soy demasiado workaholic, pero no lo siento.
Sí, eso parece ser que te apasiona demasiado tu trabajo, que no lo sientes como una carga laboral, ¿no? ¿Y tú, Dani?
Ayer, al momento que grabamos esto, es jueves, el día ayer 18, ya tuve la última consulta, ya estaré de regreso hasta después del 6 de enero, porque lo que ha sido desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, desde antes de septiembre por la preparación para competir, la competencia, salidas, congresos, varios diplomados que me tocó dar seguiditos y demás clases y demás. No he tenido un fin de semana libre desde hace ya unos muchos cuantos meses, ni uno solo, ni sábado ni domingo. Entonces, pues sí, ya también necesito un poquito de break y también con esta cuestión de los live streams y demás. Ya justo ayer tuve el último del año con Samuel Booker, de allá de la Universidad del Sur de Florida, Y esas cosas, pues sí, son un privilegio. Me encanta hacerlas y seguiré haciéndolo y buscando oportunidades. Pero, como tú comprenderás, Juan, lo pone a uno un poco nervioso y hay que estudiar mucho el tema y hay que estar así como que sharp mentalmente, porque en primera, pues el inglés no es mi primer idioma y eso ya es como que una barrera mental, ¿no? Como que
tienes... No parece.
Sí. No, te lo juro. Entonces, pues básicamente es eso, es como que si hace falta ya un pequeño respiro mental y estaré viendo a mi familia también, así que ya toca.
Muy bien. Chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Es 19 de diciembre para nosotros. Este episodio lo voy a estar subiendo en 2 semanas. Tenemos algunos episodios guardados por ahí, pero voy a darles backup, que se esperen esos. Voy a subir el episodio anterior, luego voy a subir este episodio y después retomaré con los demás para que puedan empatar un poco con las fechas que estamos comentando por acá. Y en esa ocasión lo que queremos hacer es hacer la segunda parte de la fuerza como marcador de salud, porque la vez pasada nos quedamos platicando sobre cómo la fuerza puede impactar en algunas áreas de nuestra salud, por ejemplo, calidad de vida, la parte de longevidad, porque es importante en este sentido, e incluso metimos un poco de por qué el aeróbico había o era como el vanguardista sobre la salud y cómo es que el ejercicio de fuerza viene y está reclamando su lugar, ¿no? En esta ocasión lo que queremos hacer es la segunda parte, contarte por qué el entrenamiento de fuerza tiene beneficios en todas estas áreas, pero también dar claridad a interpretar la información que existe. Por ahí estaba platicando con los chicos por medio de mensaje que en redes sociales luego veo que interpretan bastante mal los estudios epidemiológicos y que toman en consideración los pasos, por ejemplo, como si caminar más fuera la solución, cuando no entienden qué es lo que quieren evaluar con caminar más. Y la primera pregunta es esa, ¿qué quieren evaluar los investigadores cuando dicen pasos y salud, ¿no? Pero bueno, llegaremos a eso un poquito más adelante. Sé que ahorita Dani tiene muchas ganas de abordar este tema y así que voy a dejar que Dani nos ayude a dar la introducción, porque la verdad es que él es más ordenado, es más académico y tiene como una mejor dirección inicial. Así que Dani, por favor, nos haces el enorme honor.
Probablemente se las queda de ver porque ya ahorita mis facultades mentales están un poco desgastadas todo el año. Mejores que por ahí de octubre, la cuestión de competencia, pero un poco desgastadas, a fin de cuentas. Justo me tocó dar clases acerca de este tema que te pedí apoyo con las diapositivas y demás, Juan, y con algunos artículos, porque de entrada y por donde nos quedamos en el episodio anterior, es que usamos términos de forma intercambiable, así como para establecer un contexto inicial. No es lo mismo actividad física que ejercicio, no es lo mismo hablar del volumen de esta actividad física que de actividad planificada, vigorosa, con finalidad de mejorar una aptitud física. Y también, como brebaje histórico, las ciencias del ejercicio son muy, muy jóvenes. Originalmente nos interesaba la actividad aeróbica, actividad de resistencia, y hasta hace muy poco, digamos que los papers más importantes pues son de 2020 para acá. Por ejemplo, el que comentábamos de Stuart Phillips. Tú comentaste otro, el de Raising the Bar, pero hay otro, ¿cómo se llama? El de Coming of Age, de Resistance Training, de también de Stuart Phillips. Todos estos son 2023, 2022, incluso de este año. Entonces, ¿qué significa esto para todos nosotros? Una cosa es lo que pudiéramos obtener de aptitud física caminando más. Otra cosa pudiera ser lo que obtenemos de aptitud física en materia de cambios morfológicos, hipertrofia. Y otra cosa distinta es todavía que podemos obtener de beneficios en materia de aptitud física gracias a esos cambios morfológicos. Entonces sí creo que necesitamos de inicio separar qué es actividad física, que esa, partiendo de ahí, es cualquier actividad, cualquier movimiento humano que genere gasto energético. El ejercicio físico sería el gestionar la actividad física persiguiendo una aptitud específica. Ese es el ejercicio físico. Ese lo podemos dividir en dos de forma histórica, que es el entrenamiento aeróbico de resistencia y el de fuerza. Históricamente ha recibido más atención el aeróbico y hasta años recientes es como que ya nos empiezan a estar molestando a cada rato de que, oye, la fuerza es importante y con justa razón. Y también creo que en los últimos años hay y habrá un cambio de paradigma en el sentido de ya dejar por fin de lado algo que ya hemos comentado aquí muchas veces, que es en poblaciones, por ejemplo, adultos mayores, dejar de temer al entrenamiento de fuerza, dejar de pensar que es lesivo, que perjudica la salud mineral ósea, que pues no es así. De hecho, por ahí en el blog de Hipertrophy tenemos un artículo que compartió Juan hace poquito acerca del peso muerto y su correlación con la salud mineral ósea, la densidad mineral ósea. Entonces, ese es el contexto general. De nuevo, poniendo puntos clave sobre la mesa, creo que sería, no es lo mismo actividad física que ejercicio. El ejercicio busca una aptitud física. La aptitud física la podemos dividir en dos tipos de ejercicio, que es resistencia y fuerza. Y no es lo mismo pensar en cuándo nos estamos moviendo en pasos al día, porque no es el mismo estímulo que obtendríamos de la actividad o del ejercicio físico planificado específicamente de fuerza. Porque son estímulos diferentes. Se complementan de forma increíble. Las recomendaciones es mezclarlas, pero no es lo mismo y no es incorrecto utilizar evidencia epidemiológica que no establece una causa, solo establece correlaciones para decir, caminando con tantos, listo, ya estuvo. Sí es muy importante, no estamos diciendo que no, pero es incluso, pues podría decir hasta peligroso, pensar que solo con eso va a ser suficiente para promover una mejor calidad de vida en materia de todos los tejidos y sistemas. Creo que ese es el panorama general y ya de ahí nos podemos arrancar en cómo se ha estudiado, qué RCTs tenemos, qué metaanálisis tenemos, de dónde surgen estos posicionamientos. Y creo que lo más relevante para las personas que nos escuchen, cómo esto aplica para si, por ejemplo, atienden clientes de edad avanzada o clientes con alguna patología, ya cosas un poquito más pragmáticas. Pero creo que con eso es suficiente.
Sí, a mí me gustaría también remarcar que, por ejemplo, el artículo este que mencionas de Phillips, el advenimiento o el cómo se aproxima el entrenamiento de fuerza como una herramienta primordial para como principal forma, no principal, de las principales pilares para la salud, ¿no? Porque dicen, oye, es el momento en el que tenemos que verlo como uno de los pilares. No dice que viene a quitar a otros, dice que viene a meterse con el ejercicio aeróbico. Y ahí hacen una diferencia que me parece muy importante remarcar. A pesar de que fisiológicamente fuerza y aeróbico tienen vías y estímulos completamente ajenos, ¿no? Si lo piensas en el entrenamiento a fuerza es más hipertrofia, es más potencia, es más aumento en la resiliencia de los tejidos, ¿no? Y el aeróbico es más cardiovascular, es más endotelial, es más volúmenes de trabajo. Y el otro es más intensidad de trabajo. Dicen, hey, pero a nivel adaptativo, a nivel salud, son muy similares. Vaya, prácticamente fuerza y prácticamente aeróbico tienen adaptaciones o beneficios muy similares a nivel salud. Incluso si ves la gráfica en cómo tratan de reducir enfermedades que son metabólicas, cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, te dicen, los dos tienen una gran participación en la reducción del riesgo de mortalidad en pacientes que tienen esas patologías o en el tratamiento de estas patologías. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, es cierto, a nivel salud el beneficio es muy similar, ¿no? Ya no estamos hablando de, es que uno da más fuerza, entonces no sirve en diabetes, porque el otro da más resistencia y usa más glucosa. No, los dos mejoran la captación de glucosa por el músculo, probablemente por diferentes estímulos o diferentes vías, pero los dos lo hacen. Y entonces lo que hace este artículo es reducir la brecha fisiológica aguda con las adaptaciones. Y entonces cuando te dicen estas adaptaciones son los que realmente nos importan a nivel salud, ¿no? Entonces empieza a cambiar la perspectiva en la que tenemos sobre el ejercicio de fuerza y la salud, ¿no? Ahora, por ahí me preguntaban, quiero hacer como un tantito punto de aparte, por ahí me preguntaban en redes sociales un día si la tensión mecánica era vital para la hipertrofia. Y hasta subí un reel y dije, es que la tensión mecánica es vital. Es vital porque nuestro tejido óseo, nuestro tejido conectivo, nuestro sistema cardiovascular responde a la tensión mecánica. ¿Cómo adaptamos al hueso? Con tensión mecánica. ¿Cómo adaptamos a los tendones? Con tensión mecánica. ¿Al músculo? Con tensión mecánica. ¿Al tejido cardiovascular? ¿A los vasos sanguíneos? Con tensión mecánica. Todo nuestro tejido conectivo responde a la tensión mecánica, ¿no? Y para que este se adapte, necesita esa tensión. Nada más que nosotros lo conocimos gracias a Brad Schoenfeld hablando de hipertrofia. pero nos sesgamos en ese tema, ¿no? Cuando en realidad tiene añísimos, desde creo que de los 70s o antes de los 70s o 40s, algo así, está la teoría del mecanostato de Frost. Y esta teoría a nivel óseo nos dice, si no usas el tejido óseo, se va a perder. Si lo usas en acciones cotidianas, lo vas a mantener. Si usas acciones que son más allá de lo cotidiano, como saltos, aterrizajes, despegues, cambios de dirección, ¿no? Entonces vas a mejorarlo. O fuerza, claro, si te tiras de 3 pisos se va a fracturar, ¿no? Entonces, y tiene que remodelar mucho más rápido. Entonces creo que empieza a dar una perspectiva de la tensión mecánica es algo que tiene que estar en todos nuestros tejidos y estamos hechos para movernos, lo decíamos desde la vez anterior, ¿no? Y bueno, ahorita les cedo la palabra y pienso retomar en unos minutos más la parte de qué es lo que estudian y qué RCTs tenemos por ahí.
Yo creo que ahí en esta parte del entrenamiento de fuerza y el beneficio que tiene en la salud ósea, o sea, es muy relevante para pues toda la población, pero creo que principalmente mujeres, ¿no? O sea, sabemos que conforme pues vamos aumentando en edad, ¿no? Todos estos efectos también, o estas situaciones hormonales, el descenso del estrógeno, pues podrían mermar la resiliencia de los huesos, afectar la densidad mineral ósea. Y sin embargo, muchas mujeres están temiendo entrenar fuerza, ¿no? Por posible riesgo de lesión. Hace ya varios años me invitaron en la radio aquí en Puebla a hablar justo de ese tema con una amiga que es fisio, y bueno, ese es un contexto, pero creo que otro beneficio del entrenamiento que hacemos tradicionalmente en el gimnasio es que podemos colocar esa tensión mecánica que tú decías, Juan, no únicamente en miembros inferiores, que es lo que sucede cuando corremos o, por ejemplo, con los saltos, sino que podemos colocar esa tensión mecánica en prácticamente cualquier zona del cuerpo, ¿no? O sea, sí, no solamente ocurren lesiones, o sea, sí, por ejemplo, las fracturas de cadera, pues son sumamente debilitantes, pero pues al final es proteger tu cuerpo entero en un solo espacio, en un solo lugar, con una sola actividad.
¿Sabes? Y perdón, ahorita que dices fractura de cadera, la fractura de cadera es de las principales causas de muerte en la tercera edad. O sea, sí. No solo es sumamente debilitante y te da una pésima calidad de vida. O sea, la gente se muere por entrar al hospital. Infecciones sí. Nosocomiales, ¿no? Se me fue el nombre de cuando quedas mucho tiempo y empiezas... Las ampollas, pero se me...
Amputaciones.
No. Que como están por presión, las ampollas ya. Por presión, se infectan y también se mueren de infecciones debido a las...
llagas o ¿no? algo similar, ¿no?
Exacto. Y también la tromboembolia pulmonar, ¿no? Que les ocurre con muchísima frecuencia. Además, te queda súper débil. La calidad de vida baja muchísimo, aumenta el riesgo cardiovascular, pero es causa de muerte. Así,
el efecto en la salud mental nada más, ¿no? O sea, el simple hecho de no ser independiente y probablemente tardar mucho tiempo en recuperar esa independencia en las tareas del día a día, pues también el efecto que tiene en la salud mental de las personas.
La mayoría que se fractura ya no era 100% independiente y todavía es peor, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces voy a tratar de hacer punto de aparte y lo que decía Dani, de qué es lo que tenemos en evidencia, a mí sí me gustaría aportar un poco de la parte epidemiológica. Hay dos cosas que se me hacen interesantes remarcar. Voy a empezar con los pasos. Sé que no es fuerza, pero voy a empezar con los pasos. Y no es la parte histórica, ¿no? Es en la actualidad, ¿cómo relacionamos la cantidad de pasos que existe con la calidad de vida o con el riesgo de muerte por cualquier causa o enfermedades cardiovasculares? Cuando nosotros queremos investigar algo epidemiológico, algo que es exploratorio, un estudio que trata de describir cómo se comportan las personas en su vida cotidiana, tenemos que pensar en que no estamos manipulando su vida. Estamos tratando de utilizar un dato de todas las variables que existen en cientos de miles de personas. O sea, hay estudios que tienen 700 mil personas. No nos vas a controlar. obvio no los vas a controlar a todos, no les vas a decir que sí hacer, que no hacer. Hay moderadores, porque la mayoría es de información de bases de datos de hospitales, ¿no? Que se dedican a la investigación y recopilan estos datos. Pacientes que tienen X edad, pacientes que tienen diabetes, que fuman, no fuman, etc. Hay moderadores. Esos moderadores no los vamos a tocar. Pensando que eso ya se hizo, ya lo quitaron, ya hicieron el ajuste estadístico para decir estos son independientes y los pasos son los que cuentan así, ¿va? Pensemos, no voy a explicar todo eso, pensemos nada más en que ya están ajustados los moderadores. Vamos a ver cómo se comporta la población y no me interesa mucho si esta población, porque también hay moderadores de intensidad, eso es otra historia, pero los moderadores lo que tratan de hacer es, vamos a ver si las personas que cumplen menos de 5, los que cumplen 6, los que cumplen 7, los que cumplen 10, los que cumplen 15,000 pasos, tienen menor riesgo de muerte de acuerdo a la estadística de las personas que sí se murieron, cómo fue que se murieron, ¿no? Los que tal vez tenían menos pasos, etc. Entonces, lo que hacen es tomar a las personas que sí se murieron y ver que daban menos pasos y ver que tenían menos intensidad y ver que tenían menos nivel de actividad. Pero no te hablan de su profesión, no te hablan de qué tanto, de si entrenaban fuerza o no, por ejemplo. Solamente te dicen pasos. Pero los pasos son un subrogado a qué tanto te mueves tú en las demandas de tu día a día. No son un, es que estas personas caminaron 5,000 pasos porque les dijimos que caminaran 5,000 pasos sin importar el momento de su día. No, son personas que caminaban 5,000 o 10,000 pasos a lo largo de su día porque así lo demanda su vida. Pero no sabes si es tal vez alguien que se dedica en un museo, si es tal vez albañil, en la construcción, si es jardinero. No tenemos idea. Pero la gran mayoría toma esta información y dice 10,000 pasos. 10,000 pasos es lo que ha mostrado tener mayor, menor riesgo, ¿no? A partir de 10,000 pasos, cada 1,000 pasos disminuye 15% el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte por cualquier causa. Entonces, tú, chico, tienes que ir a dar 10,000 pasos para ser estas personas que tienen este efecto protector. La cosa es que no funciona así, porque no manipulas, al final no estás teniendo un ataque profundo hacia el motivo. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, sal en la noche y camina tus 3,000 pasos que te faltan. Estás haciendo un tipo de actividad que es ejercicio, por definición, porque tu objetivo son dar 10,000 pasos, con la intensidad que sea, pero tiene una intensidad, pero son 10,000 pasos todos los días de forma repetitiva. Definición de ejercicio. El ejercicio físico es una actividad física, programada, estructurada, repetitiva, y tiene un objetivo. Ahí está, lo cumplimos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros lo abordamos desde esa perspectiva y no le decimos, quiero que empieces a poner tu coche más lejos, lo cual sé que ustedes hacen y sé que muchos profesionales hacen como estrategia, pon tu carro más lejos en el estacionamiento. Las escaleras eléctricas, siempre que puedes, utilízalas y sube caminando. Evita el ascensor, ¿no? Y entonces, descansa parado, por ejemplo, ¿no? Ponte de pie cuando estás esperando una sala de espera. Pero usa más tus pies para las cosas en vez de sal a caminar y completa tus 10,000 pasos. Es una estrategia viable en un culturista. Claro, pero no es hábito. Lo que nosotros evaluamos son hábitos. En la evidencia epidemiológica son hábitos. Y eso me gustaría dejarlo muy claro. Por ejemplo, el estudio que puse ahora de peso muerto, aclaré mucho eso. El peso muerto fue un subrogado de la fuerza, casi la musculatura del cuerpo completo, porque el peso muerto usa el cuerpo completo. Y entonces tiene una correlación con la salud ósea y en distintos lugares, porque fue a nivel femoral, fue a nivel cuerpo completo y también fue a nivel de columna vertebral. Entonces midieron todo y tiene una buena correlación. Y te dice, entonces, estas personas que son más activas tienen más densidad mineral ósea, siempre que también tienen más fuerza, pero solamente explica cerca del 40%. El otro 60% está explicado por otras cosas, pero tienes 40% de, sí, como de un respaldo de por qué tienes más densidad mineral ósea cuando tienes más fuerza. Pero estos sujetos no estaban familiarizados con el peso muerto. Lo que te dice es personas más fuertes en general probablemente tienen más demandas en su vida que demandan más intensidad y más tensión mecánica y entonces tienen más fuerza cuando nosotros los evaluamos de forma aleatoria. No significa que los voy a poner a hacer peso muerto para mejorar su densidad mineral, lo sé. Y ese es el mensaje que yo creo todavía no se termina de entender. Que nosotros usamos una herramienta para tratar de ver cómo la gente se comporta. No significa que esa herramienta es la que tengo que manipular para mejorar su calidad de vida. Lo mismo pasa con la fuerza de agarre. No me quiero hacer más fuerte porque dicen ahí, le voy a decir a mi amigo el mecánico, por ahí le comentaron a Arián, y yo, es que no entiendes el mensaje. No es que sea infalible, obviamente personas que trabajan con sus manos, alta demanda, van a tener mucha fuerza, incluso si tienen riesgo. Pero estás hablando de cientos de miles de personas para pensar en tu amigo el mecánico, ridículo, ¿no? No estás pensando lo que está más al fondo de la evidencia. Y eso es lo que quiero llegar un poco yo con el estudio explorativo, descriptivo de la conducta diaria de cientos de miles de personas. Usamos un marcador que sirve en general para eso, pero no es el único. Simplemente es fácil, accesible, de bajo costo, y lo podemos meter a una base de datos que podemos unir muchísimas personas, ¿no? Y creo que con eso puedo desahogar.
Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles, y creo que no terminamos de comprender lo que realmente significa eso. Por ejemplo, rápidamente mencioné el modelo psicosocial, el modelo biomédico. Podemos decir son erróneos, sin embargo, son útiles, nos ayudan a comprender algo en particular. En este caso, esa es complicada lo que comentabas, porque en el caso del peso muerto, sí, se utiliza como algo para evaluar la fuerza, no que sean muy proeficientes en el peso muerto, que sean powerlifters o qué sé yo, nada. Pero sí, sí hay gente que se va a ir por ese lado, ¿no? Ah, entonces hay que hacer peso muerto. No, es que estas personas están exponiendo este estímulo mecánico, ya sabes, todo esto. Esto también significa que estas herramientas pueden no siempre decirnos lo que pensaríamos que nos van a decir. En uno de los estudios que participó el Dr. Pack, Androulakis Korakakis, llámese su nombre completo, Androulakis Korakakis, creo que cuando estaba haciendo su doctorado o antes, evaluaron la fuerza en extensión de espalda de powerlifters con un ejercicio de extensión de espalda. Y de hecho, los resultados no fueron muy favorables, ni se correlacionaron con su 1RM en peso muerto. Pues, ¿cómo? Si estamos evaluando directamente una extensión de espalda, ¿no? ¿Qué rayos? Entiéndase qué significa esto. Significa que en la clínica tenemos herramientas con las cuales podemos darnos una idea de aquella aptitud física que nosotros queremos evaluar para determinar, por ejemplo, en este caso, el estilo de vida, etcétera. Pero sí es también muy importante mantenernos escépticos y mantenernos al margen de aquello que no comprendemos del todo y no mezclar términos, porque eso también puede traer más confusión. Por ejemplo, en el tema de los pasos, retomando, no es lo mismo NEAT que NEPA, no es lo mismo actividad física que ejercicio. Por ejemplo, se suele decir, ah, ok, entonces vamos a meter 15,000 pasos para incrementar tu NEAT. No realmente, porque ya estás intencionalmente modificando tu conteo de pasos y lo que estás incrementando es el NEPA para posteriormente incrementar el NEAT. NEPA, la diferencia es que es la actividad física no relacionada con el ejercicio. Estrictamente hablando, sería que tú trabajaras en algo que te demanda caminar mucho y eso incrementa tu gasto energético. Si ya lo usamos como herramienta para incrementar el gasto energético, ya no es NEPA, ya es ejercicio físico. Ya es algo programado, ya es algo que tú estás buscando con determinado fin. Y no se trata entonces de un número específico, sino se trata de, oye, el conteo de pasos actualmente, y eso lo comenté mucho en clase, todos tienen alguna especie de teléfono móvil, ¿no? Sea lo que sea, sea Android, sea iPhone, sea la marca que sea, y es la cosa más común del mundo. Y todos, casi siempre, tienen podómetro. Te cuentan los pasos, tienen alguna aplicación de salud, etcétera, porque pues los tiempos cambian, las tecnologías cambian. Ya es algo a lo cual tenemos acceso. No es algo elitista y no es algo que sea exclusivamente reservado para los que se pueden comprar un Garmin o algo así. Por tanto, lo podemos emplear, pero sí hacer esa distinción. Lo mismo con la fuerza de agarre. No es como que tengas que entrenar la fuerza de agarre para que eso resulte en que vivas más años. No necesariamente. Y lo último, ¿qué pasa, por ejemplo, con este asunto de la tensión mecánico? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Creo que para entenderlo podemos ver hacia el otro extremo. ¿Qué pasa cuando no nos exponemos a cargas gravitacionales? Pensemos en los primeros años de la exploración espacial, pues no sabíamos estas cosas, o si lo sabíamos, no había herramientas para procurar que los astronautas mantuvieran su musculatura o sus tejidos, vaya, básicamente. Lo que observamos es que cuando no hay exposición suficiente a esta carga gravitacional, perdemos tejido, tanto músculo como estructura ósea, etc. Y eso a mí se me hace muy fascinante, fue algo que platicamos en la clase de hipertrofia avanzada en su momento, de cómo esta exposición a un estímulo en el espacio, a la gravedad, regula nuestros tejidos. Se me hace una manera sumamente poética en la cual estamos interconectados con nuestro espacio, porque esto nos ayuda a regular. Y si tú observas, por ejemplo, tribus, si tú observas un poquito del desarrollo de nosotros como especie de la humanidad, vamos a ver que no es que estuvieran más musculosos o que fueran más rápidos porque entrenaban para ello. Evolutivamente hablando, no necesariamente es porque eso es en respuesta a las actividades que desempeñaban para no morirse. Y si ahora vemos que no tenemos que hacer nada de eso para no morirnos, vamos a empezar a comprender por qué ahí está, como que estos crossroads, nos empezamos a disociar tremendamente. Y si ahora le metes todos los componentes culturales, los componentes sociales, económicos, etcétera, hay una completa desconexión. Y es por eso que ahora tenemos un invento que llamamos ejercicio físico. Eso es un medio para lograr justamente esto, procurar nuestros tejidos, la salud cardiorrespiratoria, etc. Por eso también, por ejemplo, los rarámuris, si no me equivoco, corredores espectaculares, ¿no? Me estoy equivocando con el nombre, por favor. Pero es que sí también tiene el componente cultural en su caso, pero vemos que es su forma de vida. No es algo que, por ejemplo, les hayan dicho, es que tienen que correr tanto para que estén saludables. No realmente. Pero ahora sí tenemos esta información por la manera en que el método científico y la manera en que nosotros tenemos de forma académica de estudiar estas cosas. Entonces es como que muy interesante abordar un mismo tema desde perspectivas, por ejemplo, evolutivas, desde perspectivas de la estadística, desde perspectivas fisiológicas, incluso sociales, culturales, que nos llevan a por qué parece ser tan complicado. Y a eso, sumarle que en redes sociales nuestro span de atención es sumamente limitado, porque tienes que 10, 15 segundos para dar con un punto, para mostrar lo que quieres decir, o un post con muy poco texto, porque la gente se va a aburrir y le va a dar follow, y las redes te van a sugerir, oye, haz tus posts más breves. Hay temas que no se pueden hacer breves, lo siento, pero así es. Lo malo es simplemente que de esta manera es como podemos entender mejor un tópico. Es como, por ejemplo, ver luego los posts que sube Greg Knuckles a Stronger by Science, o cosas larguísimas, pero oye, entiendes que es que es demasiada la minucia y no puedes simplemente decir, pum, tantas proteínas, pum, tantas series, por ejemplo, el asunto del volumen es uno grande. Y ahí, lo último, es que también estamos hablando de seres humanos. Y fue algo que comentamos ayer en la conversación con Sam Buckner. Como seres humanos, pues vamos a tener respuestas emocionales ante cualquier tema, ante cualquier tópico que queremos abordar, y más si se trata de algo que es cercano a nuestro corazón, nuestra profesión, nuestros medios con los cuales subsistimos. Por ejemplo, si vendemos un producto y alguien ataca dicho producto, no vamos a saltar. Se entiende por qué, pero ese es el reto muy, llamémosle, ideal del método científico, separar nuestra condición como humanos y tener un poco más de inteligencia emocional para saber, ok, esta información, ¿qué significa en este contexto? ¿Cómo yo la puedo interpretar? ¿Y cómo puede cambiar mis prácticas? ¿Y qué habilidades necesito para comprenderla y para ponerla en práctica? Son un montón de cosas y es por eso que quiero pintar este panorama más general y que abarque por qué tomamos la información como la tomamos en redes, porque insisto, de verdad, hay gente que entra por aquí, sale por acá. Tú pudiste ser lo más claro posible sobre un tema y todo lo contrario es lo que te están diciendo. Y oye, ¿por qué esto no? Ahí lo dices, ¿sabes? Y sí puede ser muy frustrante, pero es parte de, y de forma optimista, les soy sincero, creo que sí estamos en un cambio de paradigma bastante interesante. Entre número uno, retomando el punto original, recomendar el entrenamiento de fuerza, y número dos, que para bien y para mal, ya es más usual la conversación acerca de estudios. Ya es algo un poco más común, ¿no? Porque hace un par de años es como, ay, qué aburrido, ¿no? Mejor sube recetas.
Sí, yo quisiera empezar por primero, por eso están los formatos largos, YouTube, nosotros, podcast, porque no sirve redes sociales para eso. Redes sociales tienes que meterte a entretener, ¿no? Que ese es el objetivo final. Poca gente le interesa el meterse a informarse de cosas que valgan la pena. Y los que lo hacen, siguen esas cuentas, suelen no tener la misma cantidad de seguidores, a menos que tengan décadas. Como por ejemplo es Stronger by Science, ¿no? Como por ejemplo es Más. Como por ejemplo es Revive Stronger, ¿no? Steve, etcétera. Pero tienen muchísimo tiempo y porque son pioneros en un tema, ¿no? Muy, muy, pues que no había tanta evidencia o no había tanta divulgación en la información cuando ellos empezaron. Pero bueno, dicho eso y tratando de retomar la parte de entrenamiento para la salud, ¿no? Ahora sí me gustaría entrenamiento de fuerza. Ahora sí me gustaría marcar algunas de las cosas. Un problema en la antigüedad, ¿no? No tan antiguo, pero un problema previo era el entrenamiento de fuerza empeora tu salud cardiovascular porque genera hipertrofia concéntrica. No sé si alguna vez les tocó escuchar esto. O sea, el entrenamiento de fuerza hace que las cavidades del corazón se hagan chiquitas y entonces no puede bombear tanta sangre. Y a nivel cardíaco, voy a hablar solo cardíaco ahorita, nos decían ejercicio aeróbico aumenta el tamaño de las cavidades, pero hace más delgado el corazón y da cardiomegalia. Entonces se ve más grande el corazón y eso también es el corazón del atleta. Se decía que el corazón del atleta era algo malo. Spoiler, corazón del atleta ahorita es algo normal, adaptativo, positivo, muy bueno, que no es una enfermedad. Hay algo que se conoce como cardiopatía del atleta. La cardiopatía habla de un corazón que...
Perdón que interrumpa, nada más quería comentar también eso del corazón del atleta. La frecuencia cardíaca en reposo de un atleta, antes tú hubieras dicho, este men se nos va a morir, está muy baja, pero ahora sabemos que eso, de hecho, es una adaptación positiva al entrenamiento. Nada más como...
Yo nada más, igual algo ahí quiero comentar. Antes de meterme al entrenamiento de fuerza, yo corría medios maratones y demás, y era súper normal que tuviera frecuencia cardíaca en reposo, o sea, sentada en el coche esperando para empezar a entrenar 36 pulsaciones, ¿no? Y cuando empecé a utilizar esta cosa y a dormir con eso, o sea, me acuerdo que Gaby se espantaba porque decía, es que te vas a morir, ya te salieron 50,000 alertas, ¿no? De pulsaciones muy, muy bajas porque, pues bueno... Al final, las recomendaciones que se dan y estos parámetros son en generalidades y la mayoría de las personas pues no desarrollan esa capacidad y ese fitness, digamos, como algunos de nosotros pudiera ser. No me acordé ahorita con el comentario de Dani, por eso. Aquí seguimos.
Y sí, y hay muchos otros parámetros que hasta en el electrocardiograma el médico decía, hey, tienes que evaluarte. Y se hicieron algunos otros criterios a futuro para no tener gastos innecesarios. Esa es otra historia. Pero antes se pensaba que el corazón del atleta era una enfermedad. Ahora sabemos que el corazón del atleta es normal. Y hay algo que se llama cardiopatía del atleta, que es un corazón que no se adaptó bien. Pero eso pasa como, por ejemplo, en el sobreentrenamiento, ¿no? Sí existe, es poco frecuente, pero puede ser que tu nivel de carga de entrenamiento afecte tu salud cardíaca si te pasas de lanza y no lo dejas recuperarse. Pero bueno, dicho eso, ahora sabemos que tanto el ejercicio aeróbico como de fuerza mejoran la salud cardiovascular. Ambos aumentan el tamaño de las cavidades y ambos aumentan la fuerza de capacidad contráctil. Ambos aumentan la capacidad del tejido cardiovascular para tolerar distintas presiones y regularlo. Da mejor mensaje. Mejora tu salud ósea, ¿no? Lo hace más. Por ahí hay algunos estudios que no están en general publicados. Pero casi todos los estudios de ejercicio de fuerza en la salud ósea es de baja o de moderada intensidad. Y hay un estudio muy interesante, por ahí se los debo, que recopila información de datos no publicados. Por ahí voy a tratar de dejar la referencia para que puedan ir a verla, la exploren, porque está muy interesante. Y te marca distintas intensidades en protocolos clínicos controlados. Que te decía, mira, cuando lo sometemos a baja intensidad, moderada intensidad y alta intensidad, siempre aumenta más densidad mineral ósea, ¿no? Y tiene que ser alta intensidad. Esto nos sugiere que no es tan moldeable como el tejido muscular. Así los tendones también no responden tan bien a cargas moderadas. necesitan cargas altas, porque para que un tejido pueda adaptarse necesita deformarse. Y el tejido conectivo es muy resistente y también el tejido óseo es muy resistente. Deformarlo es un desafío, pero necesitas alta intensidad para deformarlo y hacer que se adapte, que se sienta amenazado. Y a veces es el no, porque se va a fracturar, imagínate que haga esto. No, no, no. Tienes que someterlo de forma inteligente y controlada a intensidades altas relativas a su tejido, ¿no? En especial. Y eso nos da pautas diferentes para programar entrenamiento de fuerza con motivos de salud ósea y motivos de salud conjuntiva, por ejemplo, bueno, más bien conectiva, como es tendones y ligamentos, que para masa muscular o fuerza. La fuerza mejora cuando, y también mejora tu tejido conectivo si le metes carga para maximizar la fuerza. Y eso me parece sumamente interesante porque no podemos sacar de la ecuación el meter fuerza al entrenamiento de hipertrofia, porque tiene más beneficios, más allá de decir, es que no necesito hacerme más fuerte para tener más hipertrofia. Es cierto, pero tener un mejor tejido conectivo va a ayudar a que te lesiones menos, que toleres más volumen de entrenamiento, y lo otro va a hacer que ganes más masa muscular, te va a permitir estar más tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, creo que a nivel cardiovascular también es importante, ¿no?
Hay un problema grande en la clínica, y es que si consideramos qué es normal, por ejemplo, vamos a decir que fui con el médico, fui con Juan, y me pidió una química de 6 elementos, ¿no? Ya se imaginan, ¿no? Fui, me la hice, y ok, ahí mismo en el laboratorio ya te ponen, estos son los valores normales. ¿De dónde surge que estos son valores normales? ¿En referencia a quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y eso cómo aplica a mi población, a las características con las cuales yo tengo en común con muchas otras personas? ¿Estos valores referenciales o normales toman como normal a la persona sedentaria? Y eso sucede en los estudios científicos si lo analizamos con un poco más de ojo crítico. El grupo control son personas sedentarias, ¿no? O sea, es lo normal. ¿Cómo podemos decir que lo normal es una persona que no se mueve, que no expone sus tejidos a suficiente tensión, que no expone su corazón a una mayor demanda en tanto a la capacidad que tiene de estar bombeando sangre y a los propios vasos sanguíneos, etcétera, 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 de llevar oxígeno y nutrientes? Esto significa que quien es anormal, cualquier persona que esté por debajo o por encima de esos valores. ¿Quiénes suelen estar por debajo en algunos, como el caso de la frecuencia cardíaca de 5 de Lau, o suelen estar por encima en algunos, por ejemplo, los culturistas que tienen creatinina de 3 millones? Bueno, eso ya se considera anormal, ¿no? Ya se considera por ahí no va la cosa. Y lo mismo podríamos decir quizás con fuerza de agarre, con todas las cosas que nos encanta medir como humanidad. El error es cómo lo estamos comparando. Y quiero que se entienda que es una implicación importantísima en nuestra descripción del mundo y de lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es saludable y lo que no es saludable. Por eso es que muchas veces parece ser que estamos aportando información disruptiva. De, oye, ¿cómo se te ocurre decirle a un adulto mayor con osteoporosis que entrene con 8 reps, con el 80? ¿Estás loco? Cuando de hecho eso es lo menos disruptivo que existe. Eso debería ser como que el conocimiento más X, sí, obvio, pero no, es al revés. Por la manera en cómo entendemos desde que recibimos educación en, pienso, ciencias del ejercicio en general y ciencias de la salud en general, de qué es lo normal. Y uno cuando es estudiante, pues evidentemente nunca, al menos yo no, cuestionas eso, lo tomas como que, oye, pues ellos saben, el médico sabe, el nutriólogo sabe, etcétera. Pero no es así. Esos normales, ¿quién o cómo o por qué han sido considerados normales? Y ese es el contexto, ese es el gran problema que tenemos, porque cambia radicalmente nuestro entendimiento y sobre todo nuestras recomendaciones prácticas y voltea totalmente la narrativa en 180 grados, en que todo esto que decimos, por ejemplo, el tema del dolor, el tema, incluso el tema de entrenar potencia en adultos mayores, no debería de ser raro, es de hecho de esperarse. ¿Por qué? Pues porque somos humanos que estamos hechos para movernos. No sé, se me ocurre que quizás por ello, ¿no? Pero sí es un problemón grande, porque esto implica reeducarnos completamente.
tengo que decirlo, ¿de dónde nace la intención de estudiar el estado de salud? De donde no hay salud, ¿no? ¿Dónde recolectamos datos para conocer quiénes están en la mejor forma? De los que llegan a un hospital y no tienen enfermedades, pero puedes tener una lesión, ¿no? O sea, no necesariamente enfermedades, pues vienes por una lesión, vienes por otras cosas, participas en un estudio, pero la gran mayoría de las personas que están dentro de los análisis epidemiológicos son personas que se acercaron a un hospital por algo. De entrada, no me hace mucho sentido pensar que la base de datos normalizada sea de personas que se acercaron a algo por un hospital. Más bien a un hospital por algo, ¿no? Desde ahí pueden darse una primera impresión. ¿Dónde recolectamos la mayoría de los datos, ¿no? Claro, me queda completamente, no tengo dudas, que todos los que van a recolectar la información es tanta edad, no tienen enfermedades, valores normales. Pero valores normales no significa que eres activo, solamente que no has estado suficientemente tiempo inactivo, ¿no? Para tener efectos negativos en tu salud. A mí sí me llama la atención que nuestros datos de normalidad sean de poblaciones que son insuficientemente activas.
Ahí es va. Como el clásico que te dicen, ¿no? No, pero es que mi abuelo vivió hasta los 90 y tantos años y fumaba y tomaba y no hacía ejercicio y comía pésimo y pues, o sea, vivió X cantidad. Sí, pero eso no necesariamente quiere decir que, o sea, es un outlier, ¿no? O sea, la mayoría de las personas siguiendo esos hábitos seguramente no la contarían. Y ahorita que Dani mencionaba pues esta parte del entrenamiento de fuerza y los beneficios y cómo pues a la gente se le hace tan raro que puedas recomendar entrenamiento de fuerza de alta intensidad en personas mayores, otra cosa que me viene muy a la mente, la gente con artritis, ¿no? Y es como, ¿cómo vas a mandarle a una persona con artritis entrenamiento de fuerza? ¿O cómo vas a mandar igual cargas altas y bajas repeticiones para una persona que tiene hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ya desde ahí vemos que de tres patologías de las más comunes, es la recomendación en realidad debería de ser lo que la mayoría de las personas pensarían que es malo para ese tipo de población.
Ahorita que dices no deberían hacer X modalidad de ejercicio, la guía de práctica clínica en México contraindicaba ejercicio isométrico para la hipertensión y es el mejor. No, claro, con la información que existía en aquel entonces, pero lo contraindicaba, ¿no? Y es el mejor de todas las modalidades. No sé si Sergio, Dani. Dani.
Nada más reiterar que es un reto enorme. Es abordar, ¿no? Así como que de frente un toro tú solo, tratar de hacer sentido de toda esta información sin comprender el contexto, es como que chutarte, no sé, por ejemplo, si alguien la conoce, Odisea del Espacio 2001, la película de Stanley Kubrick, sin que nadie te diga de qué es, sin que nadie te diga quién es Stanley Kubrick o por qué esta película es como es así como, ¿qué acabo de ver? No, perdí aquí horas de mi vida. Pero si tienes contexto, si sabes qué, por qué es lo que es como, wow, ¿sabes? Es como que te cambia radicalmente. Lo mismo aquí. Por eso si, por ejemplo, en tu feed de cualquier red social sigues a cierto común denominador de personajes y de repente te llega un post un poco diferente o con más minucia, y este es otro de los retos que tenemos ahora, por si fuera poco. El cómo nos empezamos a, en un mundo abierto a la información, curiosamente y de forma muy paradójica, cada vez estamos más cerrados. Porque para algunas personas todo esto es información completamente alienígena. Y para nosotros es el pan de todos los días, bendito sea Dios. Y aún así, sé que estamos expuestos a nuestros propios sesgos. Sé que Juan muchas veces dice lo que yo quisiera escuchar, porque estamos expuestos a prácticamente el mismo tipo de información día con día, y eso es difícil, esa parte también es complicada, pero si eso lo elevamos a la décima potencia, por ejemplo, alguien que sigue influencers, fitness, se vuelve todavía más radical, y parece ser como que nadie se pone de acuerdo, como que el mundo está hecho un caos, pero no, es que lo estamos viendo así porque estamos dentro de una burbuja, y también se hace una cámara de eco. Yo digo algo, el otro influencer que me sigue en mi mismo círculo lo repite y eco, 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 ¿sabes? Y hay gente que se queda atrapada en esa cámara de eco, que es como que solo la misma perspectiva una y otra vez, y eso empieza a generar cierta, entre comillas, autoridad de los que son masters, de las personas que saben, de los expertos, ¿no? Pero muchas veces no es así. Y salir de eso, empaparte de otro conocimiento, como en este caso todo esto que en apariencia es disruptivo que comentamos, ver que realmente no lo es, y que realmente hay más consenso de lo que redes sociales nos hacen ver.
Y, por favor, Sergio.
Sí, justo esta parte que es algo chistoso, el cómo a veces el ver ese contenido en redes sociales que es causar llamar la atención, ¿no? Y se queda con un mensaje muy corto o una interpretación que por lo general es blanco y negro. Cuando del otro lado hay gente que está haciendo investigación científica, ¿no? Está tratando como de trasladar lo que se ve en ciertos estudios a cómo se podrá llevar a cabo en la parte del entrenamiento y de la nutrición para que llegue alguien, como lo decía, ¿no? Porque, oye, pues, a ver, le voy a decir a mi amigo el mecánico. Es como, güey, hay un chingo de contexto detrás de simplemente que hay que darnos un poquito a la tarea de, pues, tener esa intención, ¿no? De poder ver más allá de lo que se nos entrega de manera muy fácil, ¿no? Y sin duda creo que esa parte del entrenamiento de fuerza, sabemos, tiene bastantes beneficios. Actualmente en México lo podemos ver. Siguen habiendo bastantes limitantes en cuestión principalmente de creencias, ¿no? Esa parte que mencionaban, el cómo cosas normales para la gente, pues no es normal, ¿sabes? No es como que la mejor manera de hacerlo. Simplemente es difícil poder hacerles entender a las personas de, hey, mira, ya hay más estudios, se ha estado investigando más, ha cambiado algo, ¿no? Es más difícil como sacar a las personas que van como ovejitas, ¿no? Siguiendo una misma idea que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber cómo interpretar toda esa información que está llegando a nosotros en el día a día, que las personas se den esa oportunidad de acercarse al entrenamiento de fuerza, que en su momento se veía como, hey, solo es para culturistas, solo para deportistas, es un riesgo para adultos mayores, para niños, ¿no? Que se dé esa oportunidad, que sepamos que hoy en día hay bastante avance en cuestión de investigaciones, que dejemos de ver de eso, ¿no? Ese entrenamiento de fuerza como solo específico para cierta población, sino que lo veamos como una oportunidad de tener una mayor calidad de vida, esa autonomía, esa longevidad, ¿no? Que es al final lo que también pasa, digámoslo, desapercibido, ¿no? Porque muchas veces la finalidad es, hey, quiero mejorar mi estética, quiero verme mejor. Pero cuando realmente te adentras en ese mundo y ves todos los beneficios que te puede aportar en tu vida, ¿no? Y ver, poder, en mi caso, poder reflejar esto, que incluso a veces es difícil con tus seres queridos, ¿no? Tan solo con quienes te rodean, con tus papás, con tus hermanos y demás, que a veces yo digo, no manches, yo estoy súper metido en esto. Y dices, oye, lo veo todo bastante claro, ¿no? Hay que realizarlo, pero lo trasladas a las personas que pues no están tan dentro de esto y es como algo difícil el simple hecho de empezar a hacer ejercicio, ¿no?
Sí, a mí me gustaría, ya para ir cerrando nuestro episodio, con lo que dice Sergio es... trato de encontrar las palabras adecuadas antes de regarla o de sonar como muy agresivo en el podcast, pero el que nosotros podamos dar el mensaje del entrenamiento de fuerza me parece muy, muy importante porque a nivel salud tiene beneficios en todos lados. Lo malo es que tenemos que combatir las creencias que vienen desde quién sabe cuándo y... Además, en tu propia familia, a mí me pasa que me marcan para yo decir no. Y eso me parece increíble porque es, oye, es que mi hijo, no voy a decir quién en mi familia, mi hijo quiere empezar a entrenar fuerza, pero tiene 12 años. Y yo, pues llévalo, ¿no? O sea, sí, claro, tiene que ir con alguien que valga la pena, alguien que sepa hacerlo. Eso también es otra barrera, ¿no? Si el niño tiene la intención de hacerlo, ¿no? Es otra barrera. El problema es entonces tanto comunicarlo, es decir, es seguro siempre que esté supervisado bien en esa edad, ¿no? Y tratar de no ser agresivo. Última cosa que quiero decir, además de esto de las barreras tanto de conocimiento de los entrenadores como de que te busca tu familia para que les des la razón en evitar que otros hagan, al final no lo hago yo, es el ejercicio nunca va a contrarrestar malos hábitos. O sea, puede mejorar tu pronóstico, pero no va a contrarrestar malos hábitos. Si fumas, si comes mal, si el resto de tu día te la pasas en conductas sedentarias, o sea, te pone en una mejor posición, pero sigues teniendo efectos negativos en tu salud. No vas a contrarrestar malos hábitos. El ejercicio no es mágico. Es una de las cosas que deberíamos hacer para mantener o mejorar nuestro estado de salud. Pero fumar, comer comida ultraprocesada, exponernos a radiación, por ejemplo, ¿no? Si eres radiólogo, no importa cuánto ejercicio hagas. Si estás expuesto a grandes cantidades de radiación, estás en riesgo, ¿no? Etcétera, etcétera. Trato de decir que no es el, a pesar de que mi familia o estos hacían esto y hacían ejercicio y se murieron, pues sí, güey, pero el ejercicio no puede contrarrestar los efectos negativos del uso de esteroides anabólicos androgénicos. No lo puede hacer. Pero estás en una mejor posición que si solo usas esteroides anabólicos. Esta es una mejor posición que si solo fumas y no haces ejercicio. Te ayuda a mejorar tu pronóstico, no es magia. Y esa es una de las complicaciones que también tenemos. Empecé a hacer ejercicio, pero no estoy dispuesto a hacer otras cosas. Y me da muchísimo gusto que se empiece a hacer ejercicio. Te lo voy a aplaudir y te voy a tratar de fomentar que continúes haciendo ejercicio. Pero no podemos contrarrestar tus malas conductas con ejercicio. Y yo quería cerrar con eso. Muy bien.
Bueno, una última cosa. Tampoco quiero sonar agresivo, pero es que, insisto, hay que darnos cuenta que incluso nosotros estamos en una burbuja. De verdad, me recuerdo yo cuando estuve en un hospital, si yo dijera esto a doctores, etcétera, no, de pendejo no me bajan, ¿sabes? Es como que aquí es fácil decirlo porque nosotros aquí somos las autoridades, somos las personas que están haciendo el podcast, ya sabes, ¿no? O por ejemplo, Sergio, cuando tú estás en el gimnasio, tú eres el coach, tú eres el que sabe, tú puedes dar estas recomendaciones. Pero tan solo pon pie afuera del gimnasio, yo pongo pie afuera de un aula de aquí del podcast. Realmente, si yo me pongo a vociferar todo esto, la mayor parte de personas que me llegaran a escuchar probablemente estén en desacuerdo o me dirían que, oye, ¿qué te pasa? ¿De dónde sacas esto, no? Y eso es también importante nosotros mismos considerarlo, que claro, podemos tener las mejores intenciones, el mundo allá afuera es otra cosa.
Claro. Muy bien. Pues entonces, ¿algo más?
Sí, no, simplemente para complementar eso que mencionabas acerca del entrenamiento no hace magia, pero sin duda es algo que puede ser un game changer en el aspecto de, oye, yo empecé con esto, solo quería entrenar un poco, y es bonito ver en mi caso con los clientes cómo van, pues, haciendo y dejando de hacer ciertas cosas, ¿no?, que hacían con la intención de poder ir mejorando en su entrenamiento, ¿no?, el de, hey, procuro un poco más mi sueño, soy un poquito más cuidadoso con esas salidas de desvelarme y demás, ¿no? Que al final llega, ¿no? Llega ese momento para todos, ¿no? Yo se los digo ahora, yo ya no voy a forzar a nadie como que, hey, vente, vamos a entrenar. Es como, yo sé que va a llegar tu momento, espero que no pase mucho tiempo, pero te lo vas a agradecer bastante cuando te des esa oportunidad.
Claro, total. Chicos, pues gracias por escucharnos en nuestro desorganizado podcast, pero con un mensaje.
Oye, ¿cómo que espera?
La verdad es que sí nos brincamos de un tema a otro porque nos gana la emoción, pero, o sea, rondamos a través del tema, pero me encanta platicar con esto. Creo que damos al final, mi objetivo final es sembrar dudas, no es dar respuestas, y si por fin nosotros tenemos la oportunidad de sembrarte la duda, que vayas y busques más información, me doy por servido. No te formes en un podcast, infórmate cuando ya sabes tener acceso a cierta información, pero no te formes aquí, no te formes en redes sociales, estudia de forma independiente, genera tu propio criterio, y mi intención es que tengan esa semillita. Yo con eso me doy por bien servido. Y pues nada, chicos, gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de confianza Hypertrophy. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Felices fiestas de forma retrasada para los que nos escuchan. Espero que la hayan pasado muy bien porque este podcast será casi por ahí de principios de enero. Cuídense mucho, chicos.
Yo me doy por bien servidos y acá abajo dejo mis cuentas bancarias. Me hacen una transferencia.
Estaría increíble. No. Nos vemos, chicos. Bye.